Son los 8 de la mañana con 4 minutos, 8, 4 minutos de este día. Estamos en martes 30 de septiembre. Estamos despidiendo el mes de septiembre de 2025. Como siempre, dándole a usted la más cordial bienvenida. A usted que nos sigue en frecuencia de Radio Punto a nivel nacional e internacional. ¿Qué tal está? ¿Qué tal amaneció? Esperamos que muy bien. Y también la invitación a usted para que se integre a redes sociales. Estamos en 5 plataformas digitales. 5 plataformas para que nos envíe sus puntos de vista, sus propuestas, sus recomendaciones, sugerencias también sobre los temas que ponemos a discusión de lunes a viernes. Y también estamos en WhatsApp. En WhatsApp es muy fácil, muy sencillo el procedimiento para comunicarse con nosotros. Simplemente marque usted 2412-9570, escribe su punto de vista, enviar, acá lo recibimos y lo compartimos. Esta mañana tenemos un tema especial. Se recordará usted que el 27 de agosto de este año tuvimos acá en cabina de cristal de Radio Punto al superintendente de bancos y también al intendente de verificación especial, con temas muy sensibles, muy técnicos, pero sumamente importantes. Resulta que en el Congreso de la República, a iniciativa del Gobierno de la República, se encuentra en discusión la iniciativa 6593, Ley Integral contra Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Pues en esa primera ocasión, el 27 de agosto, conversamos con los invitados sobre los alcances, el porqué, los efectos, las consecuencias de esta nueva iniciativa de ley. Y hoy, pues les agradecemos bastante que hayan aceptado nuestra invitación, porque recordará usted que dijimos que tendría que haber una segunda o tercera parte para que este tema quedara más o menos claro, porque resulta que en Guatemala las leyes se publican, las leyes salen y somos nosotros sujetos obligatorios para cumplirlas, pero muchas veces ignoramos su contenido. Y entonces cuando nos queda una sanción, obviamente pues tenemos que cumplirla. Pero es importante discutir previamente este tipo de normativas. Así que ya está con nosotros una vez más el licenciado Saulo de León, superintendente de banco. Licenciado de León, qué gusto saludarlo. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por aceptar esa invitación.
Muy buenos días, doctor Naleo, y un caluroso saludo a toda la radioaudiencia de Radio Punto. Muchas gracias por la invitación.
A usted las gracias. También nos acompaña el licenciado Juan Carlos Monroy, intendente de verificación especial. Licenciado Monroy, también es un gustazo saludarlo. Bienvenido.
Muchas gracias, doctor Naleu, y le agradezco pues esta segunda oportunidad para seguir conversando sobre este tema, y un saludo muy cordial también para toda la audiencia de Radio Punto.
A ustedes les agradezco. Para iniciar, licenciado de León, me gustaría que nos hiciera usted una recapitulación sobre los aspectos, los puntos más importantes que conversamos en aquella ocasión.
Muchas gracias. Sí, quiero recapitular diciendo que Guatemala, como un país que está creciendo económicamente, que tiene grandes desafíos y que aspira a tener un grado de inversión, a ampliar la base de bancarización, implementar mecanismos que nos hagan una sociedad moderna, tiene que cumplir con ciertos requisitos que la comunidad internacional, que la comunidad económica nos pide. Pero también son requisitos que como miembro de las Naciones Unidas hemos adquirido. Dentro de estos, como todos los países, tenemos que tener normas estándares que puedan leerse y entenderse de la misma manera en todos los países. Entonces, uno de estos aspectos, uno muy pequeño pero sumamente importante, es el estándar de prevención y represión del lavado de dinero. Recordemos que el lavado de dinero es el dinero producto de la comisión de un ilícito, cualquiera que sea este ilícito. Y este ilícito busca la manera de disfrazarse dentro de una economía, dentro de un sistema financiero, en la sociedad, como que fuera lícito. Entonces, para poder prevenir de que eso pase y contamine nuestras finanzas, las nuestras, las personales, las de la sociedad, es sumamente importante que tengamos mecanismos. Pero no nos vamos a inventar cómo hacerlo. No. Nosotros tal vez no podemos ser dueños de la verdad, pero tenemos estándares internacionales que nos dan una guía de mecanismos que han sido muy exitosos en el mundo. Y en ese sentido, Guatemala a lo largo del tiempo ha venido cumpliendo. Nosotros hoy tenemos una normativa que data del año 2001. recordémonos que en el año 2001 no había internet, las comunicaciones electrónicas eran difíciles, las transferencias entre nosotros no se podían, solo habían cheques, había uno que ir a sacar un cheque a una ventanilla especial si estaba fuera de horario, las transacciones eran más lentas. Esto ha evolucionado mucho y la normativa quedó caduca. Adicionalmente, los estándares y los mecanismos para prevenir y atacar el lavado de dinero han avanzado. Esa brecha que existe entre lo que era en el año 2000 y lo que es en el 2025 se ve reflejado en las herramientas que tiene la ley y la ley que se está proponiendo en el Congreso, que es la iniciativa 61-6593. Adicionalmente a todo esto, como parte del concierto de las naciones, nosotros seremos evaluados en el año 2027 para determinar cuánto cumplimos nosotros como país en la lucha contra la prevención y la represión del delito de lavado de dinero. En ese sentido, esta ley que se está proponiendo, dentro de los aspectos principales, busca cambiar el enfoque de aplicación. Hay un concepto muy importante al cual me quiero referir, y es el enfoque basado en riesgo. El enfoque basado en riesgo significa darle más recursos o designar más recursos para prevenir y reprimir el lavado donde hay más riesgo. Donde no hay riesgo o hay riesgo casi nulo, destinar pocos o nulos recursos. ¿Qué significa esto? Supongamos por ahí que usted es un concesionario de vehículos. El día de hoy usted es persona obligada. Usted tiene que tratar por igual a una persona que le llega a comprar un vehículo de baja gama, digamos, para una familia que está empezando, para alguien que recién tiene un trabajo y compra su carrito, y el mismo tratamiento le tiene que dar a una persona que es un inversionista exitoso que cambia carro de alta gama todos los años, porque no hay un enfoque de riesgo. ¿Qué es lo que sucede con el enfoque de riesgo? Usted tendrá que determinar que la persona que le compra bienes de bajo valor, que el perfil del cliente es un cliente de poca transaccionalidad o transaccionalidad muy bien determinada, le va a implicar menos riesgo y eso va a ser menos requisitos para hacer negocios. Entonces, este es un cambio de enfoque que se permea en todo el sentido de la aplicación para las nuevas personas obligadas. Esto, sinceramente, sería un éxito rotundo para impulsar la inclusión financiera, para impulsar la bancarización, para la facilitación de los negocios de aquellas entidades que actualmente son personas obligadas y tienen problemas para poder atender a sus clientes por los requisitos que se les pide. Pero no podemos hacerlo si no tenemos un punto de partida, una ley que lo fundamente. Eso es un concepto muy importante que quisiera lanzar para iniciar la discusión.
Pues mire, qué interesante esa introducción, licenciado de León, se lo agradezco. Ahora, licenciado Monroy, hay una pregunta fundamental dentro de lo que ustedes nos indican. ¿Qué ha hecho la Superintendencia y Verificación Especial en este periodo de tiempo, del 2001 a la fecha, sin esa herramienta fundamental para actualizarnos a nivel mundial en ese sistema?
Gracias, doctor, por la pregunta, porque me da pie para poder informar que desde la Superintendencia de Bancos y específicamente la Intendencia de Verificación Especial, de tono a estos cambios que han habido en el estándar internacional, y no solamente en el estándar internacional, sino que en los riesgos que también existen en el país, específicamente asociados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pues hemos ido generando normativa prudencial, hemos dado instrucciones al grupo de personas obligadas que básicamente conforman esa primera línea de combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y es a través de instrucciones y de medidas prudenciales que hemos ido dando a conocer, es que hemos ido permeando hasta cierto punto esos cambios en metodología, en riesgos, en modalidades de lavado de activos que ahora utilizan las organizaciones criminales. No nos hemos quedado, digamos, estancados en cuanto a lo que establece nada más la ley del 2001. los estándares, básicamente, pues desde 2012 hubo un cambio sustancial en los estándares, no solamente en la forma en la que se establece como tal el estándar, sino en la metodología de evaluación. Y de esa cuenta es que tuvimos que prepararnos, empezar a trasladar ese enfoque basado en riesgo, como mencionaba bien el licenciado de León, hacia las personas obligadas, para que empezaran a utilizar una administración del riesgo. Más allá de que, si bien es cierto, la ley no lo establece, a través de medidas prudenciales hemos logrado que esta administración del riesgo la vayan ejecutando las personas obligadas. Pero lo que hace esta nueva ley es dar esa certeza jurídica a la persona obligada para que pueda aplicar el enfoque basado en riesgo y evitar estas situaciones como las que ya planteaban, de que le aplican las mismas medidas a todo al tipo de clientes, ¿verdad? Esta medida de enfoque basado en riesgo lo que permitirá será que justamente se le apliquen medidas simplificadas a aquellos clientes que representan un bajo riesgo y medidas un poco más intensificadas para aquellos que representen un alto riesgo también para las personas obligadas. Entonces creo que eso es lo que le puedo comentar de lo que, cómo hemos manejado a nivel de Superintendencia de Bancos e implementar esos cambios, pero es necesario una aprobación, es necesario que esto conste en ley, digamos. No nos es suficiente a través de medidas preventivas, porque el mismo estándar requiere que estas recomendaciones estén plasmadas en un cuerpo legal.
Licenciado de León, está muy en boga actualmente el tema del terrorismo. Esta discusión, ¿verdad?, por ese asunto de las maras y tantas cosas más. Pero en el tema que nos ocupa, ¿cómo podríamos definir el concepto de terrorismo dentro del área económica financiera?
Mire, fíjese que yo me voy a alejar un poquito de la pregunta, porque el tema de terrorismo es un tema bastante que, si usted se pone a investigar, no hay una definición clara a nivel internacional de qué es terrorismo, y mucho menos lo que es financiamiento de terrorismo como concepto general aceptado mundialmente. Obviamente cada país en su ordenamiento jurídico tiene establecido el tipo penal que se refiere a terrorismo, y entonces cada país define terrorismo en una conceptualización afín a su realidad. Si nosotros nos ponemos a pensar que Estados Unidos define el terrorismo en una dimensión de seguridad nacional, de defensa nacional, y lo contrastamos con nuestro tipo penal, que tiene un sentido de fuerza opositora política, digamos, es un tema político, ahí empezamos a contrastar los dos conceptos de terrorismo. Pero su pregunta es muy interesante, porque a pesar de esta diferencia de conceptos y diferencia en las expectativas de aplicabilidad que tuvo Estados Unidos al designar a estas organizaciones como terroristas, y las expectativas que existen sobre qué podemos hacer nosotros al respecto, es muy importante decir que designar a una organización como tal es bien complejo, porque usted no está designando a una persona jurídica con nombre y apellido, a una persona individual con nombre y apellido, que sería totalmente diferente. Entonces, en la expectativa de aplicabilidad es diferente, porque nadie va a llegar con usted y decirle: mire, yo me identifico con mi gafete que pertenezco a esta organización designada como terrorista. Entonces, para nosotros, los países de corte codificada, de leyes codificadas, es muy importante que nosotros tengamos individualización de personas u organizaciones que estén debidamente inscritas. Solo con eso ya planteo, digamos, las dificultades que existen a este respecto. Es por eso que nosotros nos remitimos a un organismo que son las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene la capacidad de definir y designar a terroristas y financiadores de terrorismo con nombre y apellido. Si usted busca, digamos, en la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, usted va a tener ahí a Perico de los Palotes con número de identificación tal y con fecha de nacimiento tal, para que no haya indubitativamente la menor duda de que esta persona es, y ahí ya tenemos nosotros obligaciones. Ahí, como países, sí existen obligaciones de congelar fondos, de reportar y hacer un procedimiento judicial. Y me quiero referir a este nuevo proyecto, la 6593, que establece un mecanismo para poder cumplir esa obligación. Entonces, el tema de terrorismo y financiamiento de terrorismo es bien complejo. Pero cuando usted me pregunta, mire, pero ¿por qué el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo están en el mismo cuerpo legal? Yo trato de explicarlo de una forma un poco simple, tal vez me salgo de la técnica, pero es la dirección del dinero. Cuando usted tiene lavado de dinero, hay un delito precedente. Hay un asesinato que se cometió por dinero, hay un secuestro, hay un fraude, hay narcotráfico, hay corrupción. Hay muchos delitos que se llaman precedentes. Esos delitos producen dinero y ese dinero sale corriendo a esconderse al sistema financiero para desaparecer el origen. Pero en el financiamiento del terrorismo, el dinero puede tener un origen lícito o ilícito. O sea, puede provenir de rentas lícitas, es decir, de mi trabajo, o de rentas ilícitas, es decir, de la comisión de un delito, y sale corriendo a financiar la comisión de un delito. ¿Me explico? Entonces puede venir de una fuente lícita y va a financiar la comisión de un delito. Pero los mecanismos, los medios, ¿sí?, que se utilizan pueden ser los mismos. Testaferros, pitufeo, transferencias, remesas, digamos, puede haber. Y ahí, este es el marco común que gobierna, digamos, la lucha contra contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Interesante, sácame de una duda, ¿qué entendemos por pitufeos? Me parece extraño, primera vez que escucho el
pitufeo, sí, lo que pasa es que uno ya está acostumbrado a esto. ¿Cuál es el otro nombre del pitufeo?
Estratificación.
Mire, pitufeo básicamente, y los pitufos son así chiquititos,
sí,
¿verdad?
Todos sí, son chiquititos. Sí, los conozco.
Y son un montón. Entonces, es utilizar muchas cuentas o muchas personas en montos bajos para no salir en los radares, para no salir en los umbrales de transaccionalidad. Usted toma a 100 personas y a cada una le da 10,000 quetzales y los dispersa por para que hagan depósitos en todas las agencias. Entonces, como son 10,000 quetzales por 100 personas, la cantidad es muy grande. Pero usted nunca lo va a notar porque son pequeñas transacciones con muchas personas.
Vamos a hacer una pausa y continuamos.